Padre, muchas gracias. Queremos honrarte, queremos glorificarte. Danos esa gracia especial, Señor, de llegar hacia tu santa presencia. Esta es nuestra visión, este es nuestro objetivo, entrar al trono de tu gracia mediante el sacrificio de Cristo, mi Señor. Señor, muchas gracias, gracias. Glorifícate esta noche, Señor, esta mañana. Glorifícate. Gracias, gracias, gracias. Gracias por cada vida, te decía. Y gracias también por el sonido, por los jóvenes que nos apoyan en cuanto al sonido. Señor, gracias. Y gracias en tu nombre. Te rogamos que tú seas el glorificado en nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Y te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino haga la obra necesaria en nuestro corazón. Señor, en tu nombre, iniciamos el servicio. Muchas gracias. Amén. Hermanos, leemos una porción de la palabra del Señor, luego empezamos a cantar. Estamos en el Salmo 42, dice de esta manera la palabra del Señor. Amén. Esta es una necesidad de aquella alma que nadie puede sustituir el lugar de Dios en nuestro corazón. Solamente en su santa presencia. Dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, con voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Hay esperanza para todos. Hoy, mientras que estamos en vida, tenemos esta esperanza preciosa en nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Puede sentarse, vamos a cantarle al Señor. ¿Quieren cantarle al Señor? Vamos a cantarle. Vamos a honrar su precioso nombre. Amén.
Gloria al Señor, hermano, buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Yo creo que es el lugar de preferencia para cada uno de nosotros. Como dijo el salmista, venir, cantemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vamos a cantar, hermanos, vamos a alabar al Señor en esta mañana. Cantemos el himno, guarda el contacto, número 15. a la comunión con el Dios hermano. Cantamos el himno Pie de Verde.
Thank you.
mínimo que sea, lo hacemos para nuestro Dios. Vamos a cantar el himno, yo sé a quién he creído. Por eso estamos aquí, sabemos que es un Dios bueno y poderoso, hermano, que nos enseña a vivir cada día de acuerdo a su palabra.
Libertad, libertad, libertad.
tiempo. Gloria al Señor. Sigamos bendiciendo el nombre del Señor.
Gloria a Cristo Jesús. Amén. Tenemos un Dios maravilloso.
Amén.
¿Cuántos creen?
Amén.
Tenemos un Dios grande.
Amén.
Él nos salvó. Y aquí estamos por puro milagro.
Amén.
Gracias a Dios por su santa palabra que le hemos oído. Y hoy nuevamente queremos gozarnos en la presencia del Señor.
Amén.
Mediante la palabra. Hermano Edgar está allá con nosotros y queremos, quiere oír la palabra del Señor.
Amén.
Vamos a oír la palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos.
Amén.
¿Dónde está la gente feliz?
Amén.
La gente dichosa, ¿verdad?
Amén.
Eso es lo que debe caracterizarnos a los hijos de Dios.
Amén.
Venimos con mucho gozo, con mucha felicidad, porque tenemos un Dios grande.
Amén.
Un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Y eso debe dar una profunda alegría y satisfacción en nuestros corazones.
Amén.
Quiero el día de hoy animarle a abrir su Biblia. Estoy predicando pasajes muy conocidos para ustedes. Lo han oído una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, las que quieran. La palabra de Dios debemos oírla cada día. No cambia. No cambia, solo renueva nuestra vida. Ella sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, pero con la capacidad de renovar nuestra vida. Cada vez que la oímos, la palabra de Dios debe renovar nuestra vida y debe cobrar vida en nuestro corazón. Para que no sea solamente una literatura, porque como literatura es excelente, lindo leer historias, personajes, poetas, proverbios, todo lo que usted encuentra en la Biblia como una literatura es muy linda. Pero lo importante de este libro es que cobra vida a nuestro corazón. Eso es lo más importante, porque la idea no es llenar nuestra mente de conocimiento. Nuestra idea es de que esa palabra cobre vida en nosotros.
Amén.
Y que lleve un cambio, una transformación, nos traiga una reflexión. Eso es lo más importante.
Amén.
Y luego de la reflexión trae un cambio y usted empieza a decir, algo pasó en mi vida, siento que no soy igual. Algo está sucediendo en mi vida. Eso significa que la palabra de Dios está orando, porque ella es la que purifica, ella es la que santifica nuestra vida. Entonces hay en el libro de los Salmos el salmo más conocido como literatura, es clásico, todos lo sabemos, todos lo conocemos y sin duda todos lo podemos repetir. El salmo 23 es clásico. ¿Quién no conoce el salmo 23? ¿Quién no repite el salmo 23? Y hasta los que son más devotos, con una confianza de poder dejar abierta la Biblia en nuestra cabecera y decir, wow, esto está bonito. Pero no solamente que se quede en la cabecera, sino que se quede en el corazón, ¿verdad? Porque tenemos, dice la palabra, inclusive cuando Moisés habló al pueblo, le dijo, bueno, esta palabra debe estar en tu corazón, en tus voluntades, en el interior de tu puerta, donde quiera que vayas, y la repites aquí, allá y allá. Lo importante es que esa palabra cobre vida. Que cada vez que lo oigamos, que la leamos, haga algo en nuestro corazón. Salmo 23, vamos a leerlo o vamos a repetirlo como usted quiera, porque sin duda ya lo sabe, ¿verdad? Ya lo sabe, es lindo. Y si le ponemos la atención, esta palabra hará algo extraordinario en nuestra vida.
Amén.
Amén. Comenzamos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores.
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos de todo corazón que tu palabra traiga una esperanza a nuestro corazón, que tu palabra traiga confianza, traiga fe, traiga inspiración y sobre todo traiga cambio a nuestra vida. Que tu palabra cumpla el propósito por la cual tú la envías. Que nunca tu palabra regrese vacía. Haz del corazón de mis hermanos un terreno preparado para que esa semilla pueda germinar y en su tiempo dar el fruto, como dijo Jesús, al 30, al 60 y al 100 por uno. Que sea tu palabra, Señor, obrando. Que no sea la disertación humana, pero que sea tu Espíritu Santo llevando la vida al corazón de tus hijos por medio de tu palabra. Gracias, gracias por la oportunidad de poder estar delante de tu presencia y delante de tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Puedes sentarse. Permítame comenzar diciendo algo extraordinario o algo importante para nuestra vida en esta mañana. Si nosotros realmente queremos que la palabra de Dios haga obra en nuestro corazón, tenemos que bajar de donde estamos o bajar de donde nosotros creemos que estamos. A veces no estamos en ningún lugar, pero creemos que estamos ahí. Entonces necesitamos bajar de ahí para poder entender la palabra de Dios y entender el propósito de Dios. ¿Por qué digo estas palabras? Porque David era un rey. El escritor de este salmo fue el rey David. Él era un hombre valeroso. Era un hombre rodeado de hombres valerosos. De uno de los ejércitos más temibles de su tiempo. Conquistador. Porque Dios estaba con él.
Amén.
Si hablamos de posesiones humanas, era el rey. ¿Qué le faltaba? No le faltaba absolutamente nada. Era el rey.
Amén.
Y la naturaleza de la vida de un rey en el Medio Oriente era extraordinario, hermano. Extraordinario. No es comparable en este tiempo con todo lo que hagan los gobernantes. No es comparable a cómo vivía un rey. O como aún en los lugares donde todavía hay reyes, cómo se trata a un rey. Ese era David. Pero para poder entender a Dios, para poder ver la gracia de Dios, él tomó la decisión de descender de su posición y ponerse en una situación de debilidad. Y por eso escribió el Salmo 23. Porque él, siendo pastor, conocía la naturaleza de las ovejas. Débiles, inútiles, indefensas, incapaces, que necesitaban de un pastor para poder sobrevivir. Y de lo contrario, no sobrevivirían. La historia de David está redactada en que cuando las ovejas de él caían en las garras o en la boca de un león, de una fiera, ellas necesitaban de un David que llegara a su auxilio y las rescatara y pudieran volver a vivir. Póngale atención a esto, porque es ahí donde la palabra de Dios cobra vida. Si no entendemos esto, el salmo seguirá siendo el salmo, pero no va a cobrar esa vida en nosotros. Entonces David, cuando escribe este salmo, dice: dejaré de ser yo, dejaré de pensar que tengo ejército, dejaré de pensar que tengo provisión, dejaré de pensar que soy alguien en la vida, sino tengo que pensar en que soy un débil, en que soy un necesitado, en que no tengo nada y que por eso necesito a Dios. Amén. Por eso es que necesito a Dios. Y dijo: entonces ahora voy a pensar que aquel David que cuidaba ovejas es ahora una oveja y que necesita ahora de un pastor.
Amén.
De alguien que lo cuide, de alguien que lo guíe, de alguien que lo defienda, de alguien que lo guarde.
Amén.
Pero lo interesante de este David es que como él era pastor y según la lectura él sabía darle de todo a sus ovejas y sus ovejas estaban tranquilas, ahora dice: yo voy a empezar hoy más que nunca a depender de Dios y me voy a ver como una oveja satisfecha porque tiene un gran pastor. Entonces acá, en esta mañana, yo quiero hablarles a ustedes sobre el tema expresiones de un creyente satisfecho, de una oveja satisfecha, de una oveja segura. Entonces, si ya bajó de donde estaba, si ya piensa en este momento que no depende de usted, que no depende de lo humano, si ya bajó de ahí, esta palabra es para usted. Si no bajamos de donde estamos o donde creemos que estamos, esta palabra no nos va a decir nada. No nos va a decir nada. Entonces deje de pensar en este momento en lo que tiene, en lo que piensa tener, en lo que es y en lo que desea tener, y piense: solo soy una oveja indefensa. Solo soy una oveja inútil, incapaz de resistir a los problemas de la vida. Entonces esta palabra llegará a su corazón. Entonces vea usted al rey David. Vaya conmigo al versículo 1. Empieza David con esta primera expresión: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Y en esta expresión lo que dejamos ver es esta palabra: seguridad.
Amén.
No me va a faltar nada porque yo puedo trabajar, porque tengo mi trabajo, porque tengo posesión, porque voy en ascenso. No, nada me faltará porque Jehová es mi pastor. Amén. Y esa es la seguridad de mi vida.
Amén.
Porque el patrón no le va a fallar un día, los recursos se van a acabar, todo en la vida llega a ser tarde o temprano una desilusión. Pero David decía: hoy estoy tomando una nueva posesión de mi vida. No me miro como el rey, me miro como una oveja del Señor, pero con la seguridad de que nada me faltará. Y es ahí, hermano, donde la palabra de Dios empieza a ser eco en nuestra vida: nada me faltará, porque todo lo recibido viene de la mano de Dios. Nada me faltará, porque Dios siempre proveerá. Nada me faltará, nada. La palabra nada es nada.
Amén.
Porque David recordaba y pensaba: mis ovejas no tenían falta de agua, de comida, de cuidado, de protección, de aprisco, de todo lo que él hacía como pastor. Ellas no tenían falta de nada y se sentían tan seguras porque allí estaba David como pastor. Y ahora él, en calidad de pastor, él dice: también yo hoy me siento tan seguro porque él es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántas ovejas hay en esta tarde? ¿Está bien, perdón? Ovejas del Señor. Ovejas del Señor. Ovejas que tienen la confianza en Dios. y que no están preveyendo sencillamente un futuro por lo que pueden hacer, aunque es bueno, sino por lo que Dios es, por lo que Dios nos da, por lo que Dios promete. Eso es lo más importante y lo fundamental de nuestra vida. Y qué bonito caminar en esta vida, en medio de las situaciones difíciles y adversas de la vida, caminar y decir: no me importa, pero sé que con Él nada me faltará. Hubieron momentos en la época de David que no había pastos verdes. Había momentos difíciles para las ovejas, pero como tenían un pastor, él siempre buscaba lo mejor para sus ovejas.
Amén.
Cuando empezamos a ver esto, hermano, empezamos a tomar un amor, una profunda gratitud en nuestro corazón. Y creo que si somos honestos con nosotros mismos, esa promesa de la palabra de Dios se cumple cada día de sus hijos. Cada día podemos ver: nada me faltará. Pero siga pensando cada día: no es mi capacidad, no es mi oportunidad, es Dios, el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Es Dios, mi Señor y Salvador. Entonces, la primera característica de una oveja es que se siente segura. Versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vea esto, está hablando de una cosa muy importante acá. Habla de delicados pastos y habla de agua. Está diciendo: oh, en Dios está mi provisión. Provisión es lo segundo que David ve acá en la confianza en su Dios. Él dijo: hay pastos, y en esos pastos yo tengo descanso. Él dijo: hay aguas, y en esas aguas Él me pastorea siempre. ¿Sabe? Entonces David no está dependiendo de su poder como rey, no está dependiendo de la recaudación tributaria para pensar en su vida. Él está pensando: es que yo tengo un Dios que es la provisión de mi vida. Es que yo tengo un Dios que es el que me da descanso. No me preocupa que tanto sea la recaudación del impuesto tributario de mi nación. No me importa tanto cuánto va a entrar para el sostén. No importa, solo sé que Él me lleva siempre a delicados pastos, y cuando estoy con Él yo siento el reposo. A veces estamos afligidos porque pareciera ser que el presupuesto no nos alcanza, ¿verdad? A veces nos asustamos y falta esto, y falta esto, y todavía me falta pagar esto, y me falta pagar aquello, y hacemos cuentas y no cuadra. Salimos debiendo siempre. Pero aquí está David pensando en una forma positiva. Él dice: no, es que Él siempre me llevará a delicados pastos, y siempre me llevará donde hay corrientes de agua, y lo único que me toca es descansar en Él. Señor hermano, porque sabe que esto del presupuesto diario de nuestra vida, de lo que tenemos que pagar, y si algo falló en la vida, eso quita el sueño, eso aflige, y eso hasta pone de mal humor, como que el compañero, la compañera, el esposo, la esposa, cuando los hijos tienen la culpa. No, entonces esta palabra va a servir cuando usted desciende. Esto no desciende de mí, no depende de mí, esto depende de Dios. No significa que me voy a cruzar de manos, pero sé que cuando yo toco habrá una puerta abierta para mí, porque eso dice la palabra del Señor. Que cuando yo busco encontraré, porque sé que la mano de Dios está conmigo y siempre habrá provisión para mi vida. En otro de sus salmos dijo: es que yo no he visto justo desamparado ni simiente suya que me diga paz. Él sabía esa realidad, él experimentaba. Ahora, no tanto ponía su experiencia en lo que era su realeza como rey, no lo ponía en eso. Él por eso dijo: desciendo de donde soy, desciendo de ser rey y me pongo como una oveja para decir que solamente con él es posible todo aquello que es una necesidad para mí. Solo en él. Si confiamos en el sistema del gobierno, sistema económico, sistema en el que vivimos, estamos fracasados. Aquí y en el mundo entero. Si confiamos en ello, estamos fracasados. Solo los grandes tienen mucho y los pequeños para vivir. Así de fácil. Así de sencillo. Los que tienen mucho deciden con cuánto se puede vivir. Pero David, aquí conmigo no es así. Conmigo es que el Dios del cielo, vea conmigo, como dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Es ahí donde la palabra de Dios comienza a tener vida en nosotros. Empezamos a ver esa realidad, porque no vamos a depender de nada humano, vamos a depender de Dios. Aunque tenga su trabajo, aunque tenga el trabajo secular, aunque sea propio de su trabajo, pero no dependa de ello, dependamos de Dios, porque todo lo mueve la mano de Dios. Dependamos de Dios y pensemos que siempre en Él habrá provisión para nosotros. El apóstol Pablo dijo: mi Dios pues, diga conmigo, mi Dios pues, suplirá para todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la diferencia del cristiano. Esa es la diferencia, hermano. No podemos confiar en el sistema o de donde viene nuestro sustento o lo que hacemos. De arriba, del Dios del cielo, viene nuestro amparo.
Amén.
Nuestra fortaleza.
Amén.
Nuestro socorro. Ahora David cambia un poquito la tónica y habla de algo que me llamó mucho la atención. La primera parte del versículo 3 dice: confortará mi alma. Aleluya.
Amén.
¿Y qué está hablando acá él? De renovación. Diga conmigo: renovación. Renueva el alma. El alma triste, el alma afligida, el alma angustiada, el alma desesperada, el alma sin aliento. Dice: Él va a confortar mi alma, Él me va a renovar.
Amén.
Porque lo único, hermano, que trae renovación cuando esa alma, que el alma tiene que ver con sus emociones, sus sentimientos y su voluntad, que son los más afectados cuando las realidades vienen en nuestra vida. Le falta trabajo, que es afectado, emociones y sentimientos. Vienen enfermedades, aparte de lo físico, emociones y sentimientos. Que al final de cuentas, lo que viene a resultar más afectada es el alma. El alma. Pero David en este salmo dice: ¿sabe? Confortará mi alma. Ahora, permítame explicarle esto, porque él, como pastor, cuando una de sus ovejitas caía, ¿sabe? Que las ovejas son muy inútiles. ¿Sabe? La oveja es como la tortuga. Si la tortuga da vuelta y queda sobre la concha, ya no se para. Si la oveja tropieza y cae, ya no se para. ¿Ha visto que las ovejitas de piernitas delgaditas y de cuerpo grande, ya no se para? Pero qué interesante. Y dicen los estudiosos de los animales que cuando una oveja cae, empieza a entrar en ansiedad, con el deseo de levantarse, pero cada vez sabe que no puede, y la ansiedad empieza a hacerse, a hincharse, y cada vez es más difícil su vida. Pero llega el pastor y empieza a acariciarla, y esa es la medicina Y ella empieza a sentir relajamiento, porque está sintiendo que le están haciendo un cariño y siente que ya la van a levantar. Y entonces David dijo: yo me he sentido así en la vida. ¿Sabe? Sufrió persecución de Saúl, de Absalón, su hijo, del rey de Amalek, y cuántos enemigos tenía, y que hacían en su vida hacerse sentir en estrés, en ansiedad, en aflicción. Pero cuando él clamaba a Dios, el Dios del cielo venía y renovaba sus fuerzas. Y por eso dice: él confortará mi alma. ¿Cuál es su realidad con los problemas que atraviesa en la vida? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo se sienta? Pero David decía: no, es que él confortará mi alma. Puede ser que en este momento mismo esté pasando una situación de estas. Es momento, o quizás es posible, perdón, que usted esté atravesando en una crisis en su vida y se sienta como esa oveja que ya siente que no se puede parar. Pero aquí está el pastor, Jehová Dios de los ejércitos, Cristo Jesús, que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida dará por sus ovejas. Aquí está para renovar sus fuerzas. Una renovación en nuestra vida. Confortará. Aleluya. ¿Cuántas almas afligidas esta mañana? ¿Cuántas almas tristes, angustiadas, preocupadas? Entonces David dice: pero no, sabe, yo descendí de allí para sentir que está una mano poderosa conmigo.
Amén.
¿Cuántos dicen amén?
Amén.
¿Sabe? Vieron muchos reyes en Israel que cuando se sintieron en la condición de David, buscaron alianza con Egipto, con Edom, allá, para que les ayudaran. ¿Y qué pasó? Quedaban siempre destruidos y quedaban avergonzados. Pero David, toda la vida se apoyó en el buen pastor, yo le decía, porque yo soy su oveja. Diga amén.
Amén.
Diga: Señor, aquí está tu oveja. Siéntese como oveja, hermano. Aunque sean con patitas flacas, pero siéntese como oveja.
Amén.
Sintámonos como ovejas esta noche, esta mañana, perdón. Sintámonos tan necesitados.
Amén.
Mire, la oveja es tan inútil que ella misma busca peligro. No mira el peligro. Si tiene hambre y aquí hay una pendiente y allá mira verde, tiende la posibilidad de que se tire para buscar la comida. Pero cuando llega, llega muerta. Y por eso dice que el pastor usaba el callado. No, por aquí es. Eso me voy a explicar más adelante. Pero a lo que quiero decir es que el cristiano David se sentía tan satisfecho, un creyente satisfecho, porque en su vida había una renovación. Se sentía renovado.
Amén.
¿Cuánto quiere renovación esta mañana?
Amén.
Diga: Señor, renueva mi alma. Renueva mi alma. Porque él sabía que era estar angustiado en la vida. Si él un día le gritaba a su alma y le decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? O sea, él sabía que estaba abatido en el alma, pero también había tenido la experiencia de recibir la renovación de Dios. Y ese Dios está esta mañana acá para renovar tu alma, hermano. Renovar tu alma para que aprendas a amar, a creer, a honrar y a servir más al Dios Todopoderoso. Y ese Dios te levantará. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Te levantará.
Dios.
Amén. Y Jesucristo, en su calidad de buen pastor, él dijo: aún aunque te quebraste porque te extraviaste, pero te voy a buscar y te voy a traer y te voy a abrazar y te voy a volver. ¿Por qué? David hablaba de esa experiencia porque era su experiencia como pastor, pero dijo: hoy no quiero ser pastor, hoy tengo ganas de ser oveja, porque quiero que el Dios del cielo haga un trato especial conmigo y renueve mi vida, renueve mi alma, renueve mis fuerzas, renueve mi corazón. Eso es lo que Dios está diciendo en su palabra. Caminemos un poquito más. La segunda parte del versículo dice: confortará mi alma y me guiará por la senda de su justicia, por el amor de su nombre. Un creyente satisfecho siempre sabe que tiene una dirección correcta, una guianza correcta. Todos usamos, ¿verdad?, aquí lo que es el GPS, el Waze. ¿Usan ustedes aquí ahora? Entonces, usted pone ahí el Waze. Y dice, voy para tal lugar de Pachú. Y el Waze lo lleva. Dice, métete aquí, métete aquí, métete aquí. Y usted lo va siguiendo. ¿Por qué le cree? ¿Por qué le cree usted? Pero vivimos en el mundo de la tecnología. Y si hace bien su trabajo. Aunque le dé dos o tres vueltas, pero lo lleva al fin. Aunque le haga más largo el camino, pero lo lleva al fin. Y cuando yo veo esta palabra, hermano, cuando dice David, Él me guiará. No me voy a perder en el camino. No me voy a extraviar en el camino. Voy a llegar seguramente al lugar donde voy. Porque Él me guiará. Y siempre me guiará por la senda de su justicia. En una ocasión leí una noticia de alguien que puso el GPS para hacer su camino. El GPS lo llevó exactamente. Pero después lo llevó a una carretera, ya no carretera, sino eran gradas. Pero él iba pensando que eran gradas, se siguió el camino y se fue el carro para abajo. Pero Dios nunca hará eso con usted.
Amén.
Dios sabe, hermano, Él es nuestro guía. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. ¿Por qué muchas veces fracasamos? ¿Por qué muchas veces nos equivocamos? Porque no buscamos la guía del Señor. ¿Y cuándo la necesito? Solo a un principio, no. Todos los días de mi vida necesito la guía del Señor. Él siempre me va a guiar por sendas de justicia, por sendas perfectas. Amén. Por sendas donde el resultado sea positivo, sea bueno para mi vida. Nunca me va a guiar a una destrucción de mi vida. Nunca, hermano. Nunca en nuestra vida piense que Dios me va a guiar para que yo me destruya la vida. Dios te guía para que te levantes.
Amén.
O te guía para que levantes a otro. Pero siempre la guianza de Dios está sobre su nombre. Pero ahora miren lo que dice. Es que eso me llama la atención. Y dice, y que lo hace, ¿por qué? Por amor de su nombre.
Amén.
Por amor a Él mismo le guía a usted. Por amor a Él mismo me guía a mí para que yo haga las cosas como deben ser. Necesitamos a ese pastor.
Amén.
Necesitamos a ese pastor. Yo sé que no tenemos aquí en nuestros sectores muchos rebaños de ovejas porque no es parte de la crianza acá. Es cultivo. Si David hubiera sido de acá, él nos hubiera hablado de horticultura. Él hubiera dicho cómo Dios era. Entonces, de hecho, yo soy uno de los trabajadores de ese Dios. Y él sabe cuándo llueve y cuándo no llueve. Hubiera hablado así de este salmo. Él hubiera aplicado a la realidad. Pero ¿sabe cuál es la naturaleza del pastor de ovejas en el Medio Oriente? Es que siempre va adelante. Y las ovejas lo siguen. O sea, Él es el que lleva la dirección. La oveja no va a caminar donde Él no camina. Siempre lo va a seguir.
Bien.
Oye, y esto es lo que en la palabra del Señor nos enseña para llegar a puerto seguro, para llegar exactamente a donde queremos llegar, para alcanzar el éxito, si quiere llamar así, de nuestra vida, la realización de nuestra vida. Sigamos. Sigamos al Señor. Leí en una ocasión una ilustración de un hombre que quería, que era en cierto tiempo cuando el niño debería convertirse en ya hombre de edad para tomar decisiones, lo llevaba a hacer una caminata donde había mucho pedregal y mucha espina. Al padre, en su cultura, le costaba hacer esa realidad. Cómo no quisiera él, que los pies del hijo no fueran lastimados por piedras o que fueran puyados por espinas. Pero tenía que hacerlo. Y entonces el papá decía, solo sígueme. Y comenzaba la caminata. comenzaron la caminata y comenzó esa caminata. Empezaron a caminar y el padre, con el dolor en su corazón, caminando delante de su hijo, pensando cómo estarán sus pies, cómo estará respondiendo, qué dolor sentirá. Caminaba, caminaba. Cuando llegaron a la cima de la montaña, el papá le dijo: hijo, siéntate acá. Tenía que hacerlo. Déjame, te voy a curar tus heridas, voy a sacar tus espinas. Y el hijo le dijo: papá, no es necesario, porque yo ponía los pies donde tú los ponías. Yo puse mis pies donde tú los ponías. Entonces tú ya habías hundido la piedra y las espinas ya estaban quebradas y yo no me lastimé. Me guiará. Si aprendemos a seguir los pasos de Jesús, caminaremos seguros.
Amén.
Porque Él ya atravesó el camino difícil de la cruz. Él murió para que usted y yo tengamos vida.
Amén.
Él empobreció para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Pero tenemos que poner los pies, caminar el camino por donde Él caminó. Pero más bien dicho, caminar en el camino que es Él. Porque Él dijo: yo soy el camino. Él me guiará, decía David. No necesito más. Necesito un Dios que me guíe. Que me guíe. Y ese Dios del cielo, hermano, nos ha dejado su palabra para guiarnos. Guiarnos a toda verdad, y lo hace por amor a su gloria, porque Él no puede fallar a sus promesas, porque Él es fiel.
Amén.
Porque Él es verdadero.
Amén.
¿Cuántas ovejas hay en esta oveja? ¿Cuántos creen que son ovejas? Levanta su mano y digo: Señor, yo soy una oveja. Estoy en esta mañana como una oveja, porque si me la llevo de pastor, me va a ir mal. Hoy estoy aquí como una oveja delante de tu presencia, anhelando ser también guiado por ti. Sigamos leyendo. Hasta que no termine aquí el caché, ¿verdad? Ahora vea esto. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En una palabra, David dice: una de las características de aquellos creyentes que siguen al Señor es valor. Digo conmigo: valor. ¿Cómo dice David? No temeré. Repita conmigo y diga: no temeré.
No temeré.
No temeré mal alguno. Aunque ande, se la puso en lo más difícil. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré. Estoy seguro que tú estás conmigo. Aleluya. Estoy seguro que tú estás conmigo. Y tu vara, que me corrige, y tu cayado, que me protege, me dan el aliento. Soy valiente. Por eso la Biblia dice el débil: fuerte soy. Valor de Dios, hermano. A esta vida tenemos que aprenderla a enfrentar con valor. No porque seamos tan valiosos, sino porque el poderoso está con nosotros.
Amén.
Amén. Porque Dios está con nosotros.
Amén.
Pero ya está la vez, tengo valor. No porque soy rey. No porque soy un gran guerrero. No porque tenga un gran ejército. Tengo valor. Porque tú estás conmigo.
Aleluya.
Aleluya.
Amén.
Tú estás conmigo. Por eso tengo valor. Por eso enfrento la vida, por eso enfrento el pecado, por eso enfrento la tentación, por eso enfrento al mundo, por eso enfrento los problemas, por eso enfrento las adversidades, por eso enfrento las necesidades, porque tú estás conmigo. No me voy a dejar vencer. Tengo valor. Eso es lo que inspira la palabra de Dios en vida. Pero necesito descender.
Amén.
Si no, no me voy a inspirar. No, yo sí puedo. ¿Ah? Porque aún la consigna política que es: sí se puede, sí se puede. Y la Biblia dice: no se puede, se puede. Pablo dijo: no se puede. Solo se puede en Cristo. Y los fortalece. En ustedes mismos es mentira. No existe, no es realidad. El hombre no es tan fuerte, el hombre no es tan valiente como cree, no es tan capaz como cree. Y aquí está un hombre que humanamente pudo haberse gloriado de lo que era. Pero él, cuando llegó a Saúl a decirle que podía pelear, él no dijo, ¿sabe qué? Mire, yo soy valiente, mire, confíe en este joven, este es capaz. Él no dijo, ¿sabe qué? Algo le voy a contar. Yo soy pastor, era pastor con mi padre. Y cuando algo sucedía, el Espíritu de Dios venía sobre mí. Y que fuera león, que fuera oso, que fuera lo que fuera, yo no me enfrentaba. ¿De dónde venía su valor? De Dios. Por eso él dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Amén.
Hermano, perdónenme, pero esto aún le sirve a usted en el momento que se va a morir. Ah, porque nadie se quiere morir, ¿verdad? Ni nadie quiere que un ser querido se muera en la vida. Pero David dijo, aunque ande en ese valle de sombra de muerte, aunque ya me esté yendo, yo sé que tú vas conmigo. Yo sé que tú estás conmigo. Amén. Ah, porque cuando la gente no tiene ganas de morir, dice, no sé por qué acepté el evangelio, pensé que no me moría. Sí, nos vamos a morir. Sí, nos vamos a morir tarde o temprano. Si el Señor no viene por nosotros pronto, nos vamos a morir. Nuestra edad va a pasar, los años van pasando. Es parte de la vida. Ah, pero David dice, y cuando esa realidad viene a mi vida, no te veré. Ahí está el valle de sombra de muerte, pero no te veré. De cualquier manera, tú estás conmigo. Y tú me das ese aliento. Tú me das esa fuerza. Pero ahora el solo lo entendía en su calidad de oveja. Se está hablando en calidad de oveja. No está hablando en calidad de pastor, está hablando en calidad de oveja. Hoy yo necesito el cuidado. Hoy yo quiero experimentar. Es que no lo puso de esta manera. Yo quiero experimentar hoy lo que experimentaban mis ovejas. Yo quiero ser como una de ellas para sentir de parte tuya, Señor, lo que se siente ser cuidado por el pastor de nuestras almas. ¿Cuánto me aman? ¿Cuánto aman a ese Dios? Hermano, hablamos anoche y antenoche de una iglesia feliz. Esa iglesia feliz es porque tiene todo esto.
Amén.
Seguro, siento con Dios, está conmigo, me da valor.
Amén.
Ahora, ¿significa que toda la vida saco pecho? No, dice que el valor sale de lo cuando el temor viene. Cuando te sientes al cabo, Señor, pero tú dijiste, ahí sale. No significa que nada me importa. No se trata de eso. Eso hace el sentimiento humano. Pero el sentimiento espiritual dice, soy débil. Ahora, el amado Jesús, antes de llegar a la cruz del Calvario, tuvo justo su corazón. Digo, Padre, mi alma está angustiada. Está la muerte. Si es posible, paso de mí esa copa. Pero hágase tu voluntad. Pero aún con ese, ponle atención, pero aún con ese temor, caminaba con valor.
Al frente, hasta dar su vida en la muerte de cruz, pero por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Delante de él se nombre toda rodilla y toda lengua confiesa: Jesús es el Señor.
Porque en su naturaleza humana sintió esa aflicción. Pero aquí está la vida diciendo, pero cuando vienen esas aflicciones,
ahí está Dios del cielo.
Amén.
Que nos da el valor con su vara y con su callado. ¿Cuánto le aman?
Amén.
Ahora mire, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todavía tengo dos, tres palabritas que compartir con usted. En este aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, es dignidad. Diga conmigo, dignidad.
Dignidad.
¿De quién es el Señor? El digno. Aleluya.
Amén.
¿Por qué? Porque siendo o haber sido lo que éramos, ahora somos hijos Dios, herederos del reino de los cielos y coherederos con Cristo Jesús, nuestro Señor.
Dignidad.
¿Y qué dignidad? Que Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde estábamos antes de conocer a Cristo? En el mundo, en el pecado, en la condenación, preparándonos para el infierno. Pero hoy dice: unges, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, hermano, aquí cambia un poquito de tónica, pero lo que el salmista quiere decir es que Dios levanta tu dignidad cuando parece que no eres nada. Dios prepara mesa cuando tus enemigos quieren destruirte. Dios está preparando banquete para tu vida, quiere devolverte tu dignidad. David dice: sabes, solo siendo oveja, siento que soy digno. Siendo una oveja, me das una dignidad y aderezas mesa delante de
Dios.
En presencia de mis angustiadores. Ahora, los angustiadores para estos animalitos eran pues los insectos. Entonces, yo he visto acá, conocí antes. Recuerdo que se comía antes mucho cordero, se comía. Y algunos compraban la cabeza. Y a veces cuando componían la cabeza, había un gusanito ahí, ese gusanito. Y un gusano en la cabeza de él. ¿Por qué? Porque las moscas llegan y le ponían la larva y se desarrolla un gusano. O, en su defecto, otro tipo de insectos. Le llaman acá, perdónenme usted la expresión, pero estamos hablando con, le voy a hablar como campesino también, de esos mosquitos cheleros, ¿no?, que buscan los ojos. Entonces, los animales siempre son perseguidos por esos animales de los ojos. Y entonces David preparaba un aceite. Y por eso dice, en la siguiente palabra, dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza. Porque él preparaba un ungüento, un perfume, y cuando lo sacaba a pastorear, les echaba ese perfume que ahuyentaba. Entonces David dice: ¿qué me falta? Tengo dignidad, tengo un aprisco, tengo un lugar donde tengo comida, y aparte de ello, hasta tengo ungüento. Y dice: y ese ungüento me da gozo, porque él dice ahí, dice: mi copa
está rebosando.
Está rebosando. No voy a explicarle todo esta manera porque es difícil. Otro día les explico una segunda interpretación sobre esto. Pero luego dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Adiós.
Hablábamos anoche. Que feliz siempre tiene bienestar. Que feliz siempre es bendecido. Ahora dice David: oiga, qué linda expresión esta. Dice David: ciertamente el bien.
¿Cuánto quieren que cosas buenas le sucedan?
El bien y la misericordia.
¿Cuánto necesita la misericordia de Dios?
Sí.
El bien y la misericordia me seguirán. Ni siquiera dice que los buscaré. Me seguirán.
De Dios.
A la oveja del Señor le sigue el bien. Dile: sigue la misericordia.
Amén.
Dijo el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones: nuevas son cada mañana sus misericordias y grande su fidelidad para con nosotros. Pero su conclusión es esta, hermano. Léalo usted mejor. Léalo todos juntos. ¿Cómo dice?
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
¿Qué significa eso? Determinación. Compromiso. Recibo todo el beneficio de Dios. Me cuida, me guía, me guarda, me protege, me da dignidad, me da aquí, me da allá. ¿Qué debo hacer yo? La casa de Jehová.
Amén.
Mi determinación, decía David, es estar en la casa de Jehová.
Amén.
Mi determinación es vivir para Dios.
Amén.
Mi determinación es honrar para Dios todos
los días
de mi vida.
Amén. Amén.
¿Se da cuenta la riqueza que tiene ese salmo?
Amén.
Una riqueza profunda que solamente será realidad si dejas de ser grande y llegas a ser pequeño. Si dejas de pensar en lo que eres y no eres, desciendes hasta acá. Entonces esa oveja recibirá toda esa bendición de Dios.
Dios.
Pero esa oveja se determina estar en la casa de Dios, porque ahí es donde está mi mano. Hermanos, no desmayemos por nada. Tenemos a un Dios que está por nosotros. Tenemos a Jehová, Dios. Él es nuestro pastor. Jesús es nuestro pastor. Él pastora y dice que es el pastor de nuestras almas. Él es la verdadera realidad de nuestra vida, hermano. Eso va a permitir que nuestra vida sea feliz. Si yo tengo todo eso que David tenía como oveja, ¿cómo no voy a ser feliz? Reposando, descansando. Hermanos, necesitamos aplicar la palabra de Dios cada día. No nos acostumbremos que es el culto y viene el sermón. No, piense, viene la palabra de Dios y algo quiere enseñarme.
Amén.
Algo quiere enseñarme.
Amén.
Algo que debo sacar de él. Y decir como Samuel, habla Jehová, o tu siervo.
Amén.
Y si por ejemplo, porque los ejemplos se dan, si por ejemplo yo dije algo que no concordó con usted, pero las cosas buenas cerradas y ya no lo retome. Pero usted agarre lo que quiera. Señor, esto es mío.
Pero
no agarre solo lo que le conviene, ¿verdad? Porque los humanos somos que buscamos conveniencia. Ay, esto sí está bonito, lo agarro. Esto no mucho me gusta, lo dejo. No se trata de comprar tomates en el mercado. Se trata de ver la realidad de nuestra vida. Si Dios me confronta en su palabra, gracias Señor por confrontarme en tu palabra. Si Dios me bendice por su palabra, gracias Señor por bendecirme por su palabra. Si Dios me da promesas de su palabra, gracias Señor por tus promesas. Pero lo importante, hermano, es pensar que nunca la palabra de Dios regresará más.
Amén.
Nunca. Siempre llevará un propósito para
nosotros.
Solo habrá nuestro corazón. Y digámosle, Señor, ¿qué me quieres decir? Si no lo pude entender, deja que tu Espíritu Santo dé entendimiento para mi vida en tu palabra. Pero lo que quiero es poder por obra tu palabra. Hermano, porque el alimento nuestro y el fundamento de nuestra iglesia, la iglesia del Señor, el fundamento es la palabra.
Amén.
Es nuestra regla de fe.
Amén.
Y lo que enseñamos tiene que estar basado en la palabra.
Amén.
Si no está basado en la palabra, entonces no es la palabra. Pero la palabra de Dios no tiene objeción.
Cierto.
Así que pidámosle a Dios que nos ayude.
Amén.
Ovejas ahí esta mañana.
Amén.
Ovejas del Señor, póngase de pie. Póngase de pie. Los que pueden ponerse. Si usted no puede, tiene un bebecito, se siente un poco incómodo, enfermito, no tiene por qué hacerlo. Eleve su alma de Dios y diga: Señor,
gloria a Dios.
Quiero bajar de mi pedestal. Quiero ser una oveja.
Amén.
Quiero verdaderamente ser una oveja. A pesar de que tú me has dado habilidades y me has dado oportunidades, yo no quiero depender de ellas. Yo no quiero que ellas sean mi confianza. Yo quiero poner mi confianza en ti. Yo quiero que este salmo sea una realidad en mi vida. Que yo me sienta así, como David se quería sentir. Que yo me sienta así, como David quería sentirse. Déjame, Señor, adquirir ese papel y pensar que nada puedo por sí mismo, pero que sí es posible con Cristo que nos fortalece. Déjame pensar, Señor, que todo lo que yo creo, que sé y que soy, no es el fundamento para una vida feliz. No es el fundamento para una vida de dicha, sino que eres tú, Señor. Dígale: aquí está tu oveja. Tu oveja necesita descanso. Tu oveja necesita reposo. Tu oveja necesita tu ayuda. Tu oveja necesita el valor que viene de ti. Esta oveja te necesita a ti, Señor. Esta oveja te necesita aquí, a ti. Y por eso estoy esta mañana delante de ti, Señor. Y si he sido oveja que me he salido de tu redil, por favor, levántame en tus brazos. Atráeme a tu redil. Y déjame volver a experimentar esa gloria, esa fe, esa confianza, esa esperanza que yo un día puse en ti. Si por alguna situación de la vida estas bendiciones han dejado de estar en mí, yo quiero ser tu oveja, Señor. Dígale gracias por todo lo que soy, por todo lo que me has dado, por todo lo que puedo tener, pero no quiero poner mi confianza ahí, la quiero poner en ti. En ti, Señor. En ti, pastor de mi alma. En ti, pastor de mi vida. En ti. Y si aún por causa de esta realidad humana usted se ha sentido fracasado, déjeme decirle, ese pastor te dice esta mañana: yo quiero confortar tu alma, yo quiero renovar tu alma, yo quiero hacer renovación en tu vida, yo quiero hacer transformación en tu vida, yo quiero hacer algo en tu vida, yo quiero hacerlo. Quiero que esa palabra vibre en mi corazón. Aleluya, aleluya. Diferente, diferente, distinto, total. Quiero descender de donde estoy. Quiero reconocer que sin ti nada soy. Quiero reconocer que sin ti nada puedo. Quiero decirte: te necesito. Te necesito, pastor de mi alma. Quiero vivir confiado en ti, como David, el hombre que lo tenía todo, vivía. Quiero vivir así. David, siendo lo que era, no dependió de él. David, siendo lo que era, no pensó que él podía. Él dijo: Dios, solo necesito un pastor como tú. Solo necesito a alguien que conforte mi alma. Solo necesito a alguien que me dé reposo. Solo necesito a alguien que sacie mi sed. Solo necesito a alguien que le dé valor a mi vida. Solo necesito a alguien que mire mi humanidad, que mire mi debilidad. Y tú eres ese pastor, Señor. Tú eres ese pastor. Yo te necesito. Yo te necesito. Hermano, tú que viniste aquí al altar, yo sé que necesitas ese pastor, así como yo lo necesito. Pero si alguien más que quisiera venir a este lugar, yo le digo que venga. Si alguien nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, si alguien nunca ha tenido la dicha de encontrarse con Él y se encuentra como oveja extraviada, yo le digo que venga y se acerque a este lugar y le diga: pastor de mi alma, aquí estoy, yo te necesito. Sal de tu lugar, hermano. Sal de tu lugar. Si esta es la necesidad de tu vida, si crees que estás ahí donde estás cómodo, levanta tu mano, abre, levanta tu alma al cielo y dile: pastor, oh pastor, aquí estoy. Si David, siendo el gran rey, si David, siendo el gran señor, si David, siendo ese rey poderoso de Israel, tomó la decisión de ser oveja, ¿cómo no voy a tomarla yo? ¿Cómo no voy a tomarla yo? Si yo te necesito, si yo te necesito más, si yo anhelo más,
Señor, de ti para mi vida. Padre, gracias. Gracias por este pueblo que está acá. Gracias por lo que estamos acá diciéndote, Pastor, te necesitamos. Pastor, te necesitamos. Pues solo en ti estaremos seguros. Pues solo en ti nada nos faltará. Pues solo en ti, Pastor, nuestra vida será diferente. Solo en ti. Solo en ti, Señor. Solo en ti. Dígale, ¿qué problema más fuerte de su vida es su alma? Dígale, renueva mi alma. Renueva mi alma. Un alma que te alabe. Un alma que te adore. Un alma que te glorifique. Un alma que te exalte. Un alma que te ame. Renueva mi alma. Renueva mi alma, Señor. Renueva, transforma mi alma, cambia mi alma. Pon cántico en mi boca, pon alabanza en mi boca, pon gratitud en mi boca, Pastor. Guía todos mis pasos, guía todos mis pasos. Vuélveme a tu camino, vuélveme a tu verdad. Que tú seas la pasión de mi vida. Que tú seas el anhelo de mi corazón. Pastor de mi alma, aquí estoy. Aquí está esta oveja. Esta oveja que está casi estresada. Pon tu mano, tócame, levántame. Pon tu mano. Pon tu mano, Pastor. Pon tu mano, Jehová Dios. Pon tu mano, buen pastor. Jesús de Nazaret. Aquí está tu oveja. Aquí está tu oveja, Señor. Aquí está necesitada de ti. Aquí está necesitada de ti. Quiero sentir lo que David sentía. Quiero sentir esa convicción que David sentía. Quiero sentir esa seguridad que David tenía. Quiero sentirle en mi corazón. Quiero sentirle en mi corazón, Señor. Quiero sentir tu caricia. Quiero sentir tu fortaleza. Quiero sentir tu aliento. Quiero ver cuando me defiendes. Quiero sentir tu mano, aun cuando los agresores de mi vida vienen en contra de mí. Quiero sentirlo, Señor. Quiero sentirlo, mi Dios. Padre, mira esta manada tuya que está en esta mañana. Mira todo lo que está en su silla. Mira todo lo que pasaron al frente. Son tus ovejas. Son tus rebaños, Señor. Son tus rebaños. Somos tus rebaños los que estamos aquí. También nosotros los predicadores somos tus rebaños. Somos tus rebaños. Necesitamos pensar, creer y confiar como confiaba David. Aleluya, aleluya. Derrama tu alma, dile, pastor de mi alma, pastor de mi alma, confórtala, renuévala, fortalécela, oriéntala, guíala, dirígela. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Jesús. Y si por un capricho te he fallado, venda mi herida, cubierta. Toma en tus brazos. Ponme en tu redil. Solamente ya estaré seguro, Jesús. Solamente ya estaré seguro, Señor. Gracias. Muchas gracias.
amado Señor, amado Salvador. Amén. Amén. ¿Dónde están las ovejas felices esta mañana? ¿Cuántas ovejas felices hay acá? Ovejas satisfechas, porque tienen el pastor de sus almas. Puede tomar su lugar, hermano. Dios lo bendiga. Amén.
Gracias al Señor.
Amén.
Dios nos ha hablado nuevamente con su santa palabra.
Amén.
Somos las ovejas de Cristo nuestro Señor.
Amén.
Él es el buen pastor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. A nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando, qué bueno estén en nuestra transmisión. Esta es nuestra misión, traerles el mensaje de Cristo Jesús.
Amén.
Edificar las vidas mediante el poder de la palabra, Señor. Y Dios ha dado su palabra en estos tres sermones que hemos oído, que ha sido una bendición para nuestras almas. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Edgar. Yo creo que esto era la palabra que necesitábamos, y Dios nos ha estado hablando mediante su santa palabra.